Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, que son las 9 y que antes de continuar con el análisis, digo yo que habrá que conocer que última hora nos trae el mundo que está pasando. Nos lo cuenta José Antonio Araquistain. Araquis, buenos días.
Buenos días, José Luis. Pues a la espera de esas reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del PP y de la dirección del Partido Socialista de este mediodía, la última hora pasa por Villarreal. Un joven de 19 años ha muerto ahogado cuando se bañaba con unos amigos en el río Mijares de esta localidad. También por Hebrón, donde un adolescente palestino de 17 años ha fallecido por disparos de las fuerzas israelíes. Unos enfrentamientos en el campo de refugiados de Al-Fawar que se iniciaron cuando la policía entró en busca de sospechosos de terrorismo y de armas. Se han prolongado varias horas y hay otros 32 palestinos que han resultado heridos. Y por último, en Luisiana, las autoridades acaban de elevar a 11 las personas fallecidas por las inundaciones en este estado del sur de los Estados Unidos desde el fin de semana y donde han tenido que ser rescatadas 20.000 personas.
Gracias, Araquis. Hay otro punto informativo ahora mismo, está en las bolsas. Vamos a conocer cómo abren los mercados. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. La bolsa parece recuperar el tono alcista en la apertura tras el duro ajuste de ayer, aunque aún con muchísima cautela. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 sube un 0,3% en la apertura y se sitúa en los 8.650 puntos. A la cabeza de las ganancias se sitúa el BBVA con un alza del 0,9% y en la parte baja de la tabla encontramos a ArcelorMittal, que pierde un 0,7%. La agenda financiera viene hoy sin grandes citas de relevancia. Lo más destacado del día serán las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que pueden dar pistas sobre las intenciones a seguir en materia de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en próximas reuniones. Las actas, sin embargo, se darán a conocer con los mercados europeos ya cerrados. La atención se centrará así en la evolución de los precios del crudo Brent, que ya rondan los $49 por barril, casi $7 más caro que a principios de mes.
Bueno, y aún hay más noticias en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Bueno, Sostres, Jauregui y Rubido, no digáis que no os hago caso, ¿eh? Hemos empezado el tiempo para el análisis en Herrera en COPE, y todos casi al unísono, rara avis, pero os habéis puesto de acuerdo en algo, y os habéis puesto de acuerdo en decirme, déjate de zarandajas, lo de la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular está bien, pero no sirve para nada. Aquí lo importante es lo que pasa en el Partido Socialista. Y además es cierto que o se mueven del no es no de Pedro Sánchez, o vamos de cabeza a unas terceras elecciones. Por cierto, pronósticos, Vieito. Pronósticos, ¿eh? Que no pasa nada, que uno se puede equivocar en estas cosas. Además, ahora que a los políticos les ha dado por jugar a estrategas, mucho más. ¿Tú crees que finalmente se moverán o no de ese no es no de Pedro Sánchez a Rajoy?
Pues a mí me pasa como tantas otras cosas, que cuando la gente dice de forma muy... Que sabe que lo que... Yo reconozco que no sé lo que va a hacer Pedro Sánchez. Lo que llevamos escuchado y el espectáculo que nos ha dado de 2 meses alejado de la vida política, después de siempre diciendo esa simpleza de análisis político, que es que se mueva Rajoy, que se mueva Rajoy, ¿no? Si Rajoy se ha movido todo lo que ha podido. No, yo no sé lo que va a hacer el Partido Socialista, honestamente. Sí veo, y perdón por reiterarme, pero me parece que es capital, sí veo un partido absolutamente desnortado, un partido sin liderazgo y un partido sin proyecto para España. O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo en Baleares es gravísimo, lo lidera un Partido Socialista. Lo que está ocurriendo en ciudades como Madrid, como Cádiz, como Zaragoza, como Valencia, tiene una responsabilidad notable el Partido Socialista. Lo que está ocurriendo en Cataluña, el PSC, a lo largo de los años, desde Maragall hasta nuestros días, tiene una responsabilidad enorme. No sé muy bien qué proyecto le quiere ofrecer a la ciudadanía el PSOE, no lo sé, pero no me extraña que hayan conseguido solo 85 escaños. Me temo que unas terceras elecciones va a ser peor todavía, pero es decir, a mí me preocupa seriamente que quien tenía que protagonizar la alternativa democrática en un país democrático haya dimitido de jugar a política y de jugar a España.
La verdad es que insiste siempre de una manera, al menos aparentemente, tan firme en eso de no es no, que parte del no has entendido, que parece difícil imaginar qué podría utilizar para dar la vuelta.
Y tiene muy poco que ver con la democracia, además, porque ellos tienen, insisto, una responsabilidad de que este país tenga gobierno. Tiene una responsabilidad con la ciudadanía tiene que tener un gobierno y ya estamos, y se han celebrado 2 elecciones y la economía además es muy sensible en un mundo muy global, muy conectado unos con otros, es muy sensible a que no haya un gobierno, ¿no?
Tu pronóstico,
pero ahí, Sostres. Pero ahí mantengo con Sostres que ya puestos a ello.
Estáis haciéndole la pinza aquí a Jauregui.
Sí, sí, es un mundo maravilloso, todo, no hace falta cambiar el sistema, todo estupendo.
Yo digo que en todo caso, mejor otras elecciones para que quede todo claro.
Tu pronóstico, sí, Sostres.
Yo lo que digo es que incluso los que menos socialistas somos, tenemos claro que el PSOE no es Podemos y no es la CUP. Lo que no sé es si el PSOE tiene claro que no es Podemos y que no es la CUP. Y este es mi análisis.
¿Qué parte del PSOE, claro? Es que lo
no,
que decía
no, no,
Vito.
Yo creo que no tiene claro su
PSOE
peso.
Muy diferentes.
O sea, yo que no soy socialista.
¿En serio?
En serio, sí. Creo que estoy en disposición de decir esto en serio.
Stop
sí.
The press.
Entonces, yo que no lo soy en absoluto, creo que tengo más respeto y más consideración al peso y a lo que representa el PSOE dentro de la democracia española que algunos de los actuales dirigentes del PSOE. Y espero más de ellos.
Jauregui, tu pronóstico. ¿Qué va a hacer el PSOE?
Mira,
¿se va a desdecir a sí mismo Pedro Sánchez?
Hubo un artículo importante de Albert Rivera en el País, me parece
el
que era
domingo.
Anteayer,
el domingo,
en el que hablaba de hacer oposición desde el Parlamento.
Porque sí, a ver cómo gobiernas. O sea, es que lo que está diciendo, vale,
bueno, perdona.
Te permitimos pasar el debate de investidura, pero después te hacemos la vida imposible. Bueno, 137 que lo pide el PP, no gobierna.
Pero espera, hacer oposición...
¿Y tú querías un gobierno, has dicho hace un momento, Jauregui?
Déjame un momento, hombre. Hombre, claro que sí. Hacer oposición desde el Parlamento. Es decir, con un gobierno exclusivamente del PP y que, pues de alguna manera, se vea forzado hacer algunas reformas que son, desde mi punto de vista, imprescindibles, porque yo creo que son imprescindibles. Siento mucho oír decir que todo va bien y que aquí no hace falta reformas de fondo. Las hay. Desde mi punto de vista, hace falta. Si no aprovecha esa oportunidad, pues con un pretexto como el que yo decía antes, esa comisión contra la corrupción del PP, no sé qué, vamos a hacerlo, no sé qué, no sé cuántos, pues yo creo que efectivamente Sánchez se suicida, porque no tiene otra salida más que esa. Pero es que nos suicida a todos, que es lo peor de todo, porque yo no creo que sean buenas unas terceras elecciones por todo lo que he dicho y por muchas más cosas. Yo creo que todavía eso deberíamos intentar evitarlo. ¿Veremos hoy un giro con esta reunión, esta reaparición de Sánchez? Yo creo que todavía no, pero que efectivamente entre la primera y la segunda votación de investidura van a pasar cosas, entre la primera y la segunda, en 48 horas, van a pasar cosas, estoy convencido. Es decir, sí creo que el PSOE acabará variando un poquito, diciéndolo, presentándolo con el papel de celofán que tú quieras, pero acabará variando un poquito su postura.
La verdad es que no hay muchos elementos que sirvan de análisis para hacer un pronóstico en torno a qué es lo que va a hacer el Partido Socialista, porque en el PSOE se han, no sé si autoimpuesto o si Pedro Sánchez ha impuesto, una especie de ley del silencio que, insisto, permite tener pocos indicios para el análisis. En todo caso, se lo vamos a preguntar a Francesc Romeu, que es vicesecretario general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que es una de las principales federaciones del Partido Socialista. Señor Romeu, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días de verano.
De verano, efectivamente. Para algunos largo, para algunos está siendo largo el verano. Por cierto, esto de la ley del silencio que se ha impuesto, ¿ha habido una orden de que no hable nadie en el Partido Socialista a la espera de acontecimientos o cómo va esto en el PSOE?
No, yo no soy consciente de ninguna norma que nos impida opinar o manifestar nuestras opiniones en público, lo que también es verdad, y puestos a hablar de responsabilidad, como se estaba oyendo, que la responsabilidad en principio ahora la tiene quien la tiene, y haciendo este tipo de estrategias de reuniones de semana en semana para ganar tiempo, pues también habrá que analizar la primera responsabilidad del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Es verdad que todos vamos a ser corresponsables de lo que pasa en el país, obviamente. Nosotros somos el PSOE y somos la segunda fuerza con 5,5 millones de votos. Pero la primera responsabilidad la tiene quien la tiene, y alargar este proceso para hacer esta reunión de ejecutiva, para decir que sí a las propuestas de Rivera, porque no tiene más remedio, haya ganado una semana, a mí me parece un poco una tomadura de pelo.
Bueno,
cuando vamos a poner responsabilidades a todo el mundo en su justo término.
Más allá de los tiempos, que efectivamente eso es otro debate, y además con bastante enjundia, pero más allá de los tiempos, al final, la decisión de qué hacer en esa hipotética investidura en el Partido Socialista, ¿quién la toma? ¿Pedro Sánchez consigo mismo? No parece que tenga mucho interés en reunir al Comité Federal, por ejemplo. ¿Quién toma finalmente la decisión de si hay movimiento o no hay movimiento, si hay cambio de criterio o no dentro del PSOE?
Mire, yo creo que en el último Comité Federal realmente no hubo una votación de nada. no se puso a votación ni en mano alzada ni en secreto ni un documento que manifestara el sí, el no o la abstención, como sí que lo hubo en el penúltimo, donde se establecieron determinadas líneas rojas para la investidura. Yo creo que una decisión de este calado que afecta a la posición no del Partido Socialista. El Partido Socialista ha sido siempre un instrumento que ha estado a la altura de las circunstancias históricas de este país, y yo lo que pido es que lo vuelva a estar. Y, por tanto, esa decisión la tome un comité federal que manifieste, no a remolque ni a expensas de lo que vayan haciendo los otros. Nosotros somos el segundo partido, ya le digo. Hay gente que nos está esperando. Son 5,5 millones de votos lo que tuvimos en las últimas elecciones, y yo creo que tenemos que tener un papel de responsabilidad histórica, y, por tanto, ya deberíamos haber tenido la iniciativa mucho más antes que cualquiera otro. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que debería ser el Comité Federal el que tomara esa decisión y, sobre todo, apareciera el Partido Socialista como lo que ha sido siempre durante los 138 años, un partido para estar, para gobernar, para hacer alternativa, y el hecho de hacer una posición que favorezca la gobernabilidad de España ni significa regalar nada, ni mucho menos callarse. A partir de ahí, la oposición debería ser implacable, pero lo que la gente nos tiene que ver es un partido con ganas de estar a la altura y, sobre todo, con ganas de ser una alternativa con un proyecto claro de país.
Por decirlo claro, que a usted le parece que lo que debería hacer su partido es, al menos, abstenerse para salir de esta situación de bloqueo y permitir que haya un gobierno, ¿no?
Yo se lo he dicho desde el primer momento, cuando la gente está pidiendo esto de la nueva política. Yo creo que nos lo han dicho ya por segunda vez. Oiga, no vamos a dar mayorías absolutas a nadie y no podemos intentar llevar a elecciones al pueblo español hasta que salga el resultado que a los políticos les interese, porque eso, como político y como ciudadano, me parece una tomadura de pelo y una falta de coherencia y de sensatez hacia los intereses del país. Yo creo que estamos en un nuevo momento donde se piden que los partidos entre ellos se hablen con exigencias. Obviamente, ya le digo que no se trata de regalar nada, ni esos 6 puntos que son un regalo para Rajoy, que ha puesto Rivera. Cada cosa hay que llamarla por su término. Eso lo que le va a venir bien a Rajoy es para limpiar su partido. Y además el culpable va a ser Rivera. Le ha hecho un favor. Pero quitando de eso, estamos hablando de la política nacional, de nuestras relaciones con la Unión Europea, de nuestra posición internacional. Yo creo que eso es un poquito más serio que los tacticismos y las estrategias de cada uno, cuando la sociedad lo que está pidiendo es háblense, entiéndanse y manifiesten voluntades para tener alternativas de gobierno cuando toque. Yo creo que ahora nos toca, como hemos dicho, estar en la oposición, pero preparar en el próximo Congreso, por cierto, que nadie habla de eso, en el próximo Congreso del PSOE, que no debería ser mucho más allá de Navidad, es donde se tiene que establecer lo que queremos para España para las 3 próximas décadas, que yo creo que es lo que le falta.
No, tienen que elegir secretario general también. Tienen que elegir también secretario general en ese congreso, que a lo mejor el no de Pedro Sánchez, el no es no, está muy vinculado a su interés por seguir siendo secretario general, ¿o
sí,
no?
Sí, pues eso es un error. Porque aquí los personalismos, los tacticismos y las estrategias personales nos están llevando a tener 5,5 millones, a ir bajando cada elección, 85 diputados, y yo creo que este partido no puede estar pensando solamente en los nombres. Lo que nos están exigiendo, es verdad que los congresos eligen las dos cosas, la dirección política, pero también elige qué es este partido y qué le propone al pueblo español. Y yo creo que hace mucho tiempo que no estamos imaginando España. Yo creo que hace mucho tiempo que no estamos viendo a 3 décadas vista qué queremos nosotros, los socialistas, ofrecer al pueblo español. Y ese es el gran debate. El debate no es quién va a ganar las primarias, porque si acabamos siempre en los debates personalistas, nos hundimos nosotros mismos. Y yo lo que creo es que la gente nos está esperando con un poco más de nivel, como hemos sido siempre, los que hemos propuesto, transformado, incluso provocado. Y yo creo que esa es la función del próximo Congreso, más allá de las estrategias personales de cada uno, y al final, si solo hablamos en esos términos, cosa que obviamente hay que elegir direcciones, pero si solo hablamos en esos términos, al final son todos líderes orgánicos que pierden elecciones.
Una cosa más, antes de que Jauregui y Sostres, que me están pegando ya patadas en la rodilla porque quieren preguntarle, pero una cosa más. Yo decía, es difícil hacer un pronóstico en torno a cuál puede ser la postura del Partido Socialista por esa ley del silencio que se han impuesto, autoimpuesto o lo que sea. Pero usted que está desde dentro, desde la dirección del Partido Socialista, ¿cree que si se mantiene la postura oficial del no, puede haber, en el momento de esa hipotética investidura de Rajoy, disidencia, ruptura de la disciplina de voto, aunque alguno puede estar ya incubando la gripe para no estar ese día?
Bueno, yo no tengo capacidad de imaginar tanto. Yo lo que sí que creo es que el partido tiene que tener una posición coherente y además clara, y cuando antes mejor, y no una cuestión de a ver si nos abstenemos 5, nos abstenemos 4 para salir del impasse. Yo creo que el PSOE es el PSOE. Esto es el Partido Socialista Obrero Español y tiene que actuar con una posición no solamente de táctica, sino de estrategia a medio y a largo plazo, y no pensando en sí mismo, sino pensando en el conjunto de los intereses generales. Yo creo que ese es el reto, espero, y esa es en lo que yo trabajaré y en lo que pueda influiré y pensaré, en que al final el partido esté a la altura, permita la gobernabilidad y empiece una oposición implacable después de haber exigido todos los cambios de políticas a Rajoy necesarios.
Sostres.
Sí, buenos días, señor Romeu. ¿Es usted del Partido Socialista?
Sí, señor. Pues, desde el año 93.
Pues, yo puedo dar fe.
De verdad, es que iba a decir, no tengo más preguntas, pero le permítame que le felicite. Es decir, ya era hora escuchar a un socialista que dijera que se expresaran estos términos y no por nada.
Esto no pasa a menudo, ¿eh, señor Romeu?
No, yo.
No sé si es para bien o para mal, pero yo se lo agradezco.
Sí, de verdad.
Será para mal, decir, seguro.
No, pero para usted, es verdad. Yo creo que esto es la añoranza que todos tenemos de un Partido Socialista, etcétera. Entonces, visto lo que usted ha dicho y visto el tono en que lo ha dicho, y ya que usted ha sacado el tema, ¿usted se piensa presentar a secretario general en el próximo congreso del PSOE? Porque es que no le veo conllevancia posible con
piense
la línea
que consigue
actual.
Casi que se afilie Sostres al Partido Socialista solo para votarle, si se presenta.
No, pero yo no creo que ese sea el momento. El debate no está ahí. Es que esto también es, al final, estamos en una situación del momento histórico del país que es un poquito más complejo de lo que cada uno pretenda. O yo creo que estoy en una responsabilidad política orgánica dentro de la Federación Valenciana y creo, como militante comprometido y como ciudadano, expresar mis opiniones e intentar influir en la medida en lo que pueda. Y en esta situación, y por más vueltas que le doy, y por más que lo hablo con los compañeros, incluso más que los compañeros, fíjese, para que también tenga ese dato, yo creo que los 150.000 militantes somos muy importantes, pero tenemos 5,5 millones de votos. Lo digo para que la compensación también esté en la mente de todos. Y yo creo que al final lo que necesitamos es una posición clara, fuerte, de auténtica historia, y yo creo que estamos en ese momento ahora. Lo que pase cuando se convoque el Congreso, pues ya iremos viendo. Lo que pasa es que no se puede pensar y hacer sobre la historia de España en beneficios personales del próximo Congreso del PSOE, y yo estoy en contra de que eso pase así.
Jauregui.
Pues mire usted, señor Romeu, yo no estoy de acuerdo para nada nunca con Salvador Sostres. Eso es casi legendario ya. Pero tengo que coincidir con él en que, oiga,
preocúpese y mucho, señor Romeu,
su lenguaje, su lenguaje es un lenguaje al que no nos tiene acostumbrados últimamente el Partido Socialista, lleno de circunloquios y de seguidismo al jefe. Esto, o de silencios. Qué pena que no sea usted del Comité Federal, porque en el Comité Federal es verdad que nadie votó, pero también es verdad que nadie dijo no. Lo cual, y muchos algunos, por lo menos del Comité Federal, algunos de los que estamos aquí, bueno, se han dicho cosas muy distintas a las que dicen delante de los micrófonos. Usted, no. Por lo tanto, enhorabuena. Yo lo único que le pregunto es si hemos consultado a la militancia con motivo de otro acuerdo, el acuerdo aquel con Ciudadanos, se consultó a la militancia. Oiga, ¿esto no tiene la suficiente importancia y la suficiente trascendencia nacional como para ya no solo no convocar al Comité Federal, que a mí me parece que no sirve para nada, el Comité Federal que lo vamos a hacer, pero oiga, si convocar a la militancia y preguntarle a la militancia a ver qué quiere, digo yo, si no es una circunstancia importante esta, ¿cuál es?
Pues mire, Jauregui, yo le apuntaba de los 150.000 afiliados precisamente por eso que me está usted apuntando ahora. Mire, las direcciones políticas elegidas en los congresos son direcciones para dirigir y para decidir. Y los liderazgos son liderazgos que conllevan gallardía, valentía, inteligencia y pedagogía. Y yo sé lo que votará mi militancia. Claro que lo sé, no hace falta que ponga una urna. Y usted también lo sabe.
Bueno.
El problema no es hablar ahora de la militancia, sino de la posición de altura de miras que la tiene que tener la dirección política de este partido. Y yo que creo que tenemos la capacidad, porque lo hemos demostrado 138 años, oiga, con todos nuestros errores y con todos nuestros aciertos, pero lo hemos manifestado. Y gran parte de la situación y de los éxitos y méritos de este país ha sido gracias a esos 138 años. Por tanto, yo creo que ahora es un momento de una posición firme y de convencer y de explicar. Y ya le digo, no se trata de regalar nada a nadie, porque no es una cuestión de regalar nada a nadie, es una cuestión de pensar que somos el segundo partido de este país ahora y que nuestra vocación es la de ganar para gobernar. Nacimos para transformar la sociedad y eso se hace ganando las elecciones. Y por tanto, nos tienen que ver. Nos pasó con Felipe, nos pasó con Zapatero, con los pactos de Estado que se realizaron en aquel momento. Y luego la oposición fue sin piedad, como toca.
y planteando, que es lo que les decía al principio, un necesario proyecto para toda España y sobre todo para las próximas 3 décadas. Ese es nuestro reto y eso es faena o trabajo de la dirección, que para eso la votamos en un congreso. Y cuando vayamos al próximo, el primer punto, usted sabe que siempre es el informe de gestión y eso se vota. Si nos gustó, votaremos a favor y si no, cambiaremos la dirección.
Francesc Romeu, que es vicesecretario general del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Un placer, como siempre, hablar con usted. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, la verdad es que no es fácil escuchar a un dirigente del Partido Socialista que hable con tanta claridad de vamos a dejar de hacer el bobo, vamos a permitir que haya un gobierno para ponernos en el sitio que nos ha colocado el votante en las elecciones del mes de junio, que es liderando la oposición. La verdad, ya digo que yo no sé si es...
Una pena que no esté en el Comité Federal.
Una ley... Bueno, creo, tendríamos que confirmarlo, pero creo que salió justo del Comité Federal cuando llegó Pedro Sánchez.
Pues sí.
Lo cual explica algo. Pero de verdad que uno... Oye, hablas con algunos de estos varones... que dices tienen peso dentro del Partido Socialista. Dice, oye, hablar libremente, tranquilamente de cómo está el partido. Y no se atreven.
Alguno opina igual que el señor Romeu.
Y alguno opina sin micrófonos igual que el señor Romeu.
A pesar de la lógica rivalidad, el PSOE y el PP en España tendrían que ser dos partidos en que una persona que vota normalmente al PP, cuando crea que el PP lo hace mal, tuviera la opción razonable de poder votar al PSOE. Porque fuera un partido igualmente de centro, igualmente razonable, igualmente al servicio de los intereses generales. Y esto es lo que hace que la democracia funcione. Porque si el PSOE, o la izquierda o la derecha, está en un extremo imposible, entonces pues los que son del partido contrario no tienen más remedio que quedarse quietos. Y así se favorece la corrupción, así se favorece el no penalizar actitudes poco dignas, poco útiles, en fin.
O votar Ciudadanos.
Claro.
Bueno, a ti no te gusta, ya sé que Ciudadanos
no
te gusta.
Ha parecido un eslogan lo tuyo, Jauregui.
Sí,
Fernando,
es que yo creo que Ciudadanos no ha estado a la altura ni siquiera de lo que ellos decían estar. Ni siquiera a la altura de lo que ellos creían que sería.
De todas formas, no rompáis este momento tan entrañable que hemos vivido. Por una vez, y sin que sirva de precedente, estabais de acuerdo, habéis alabado...
La semana pasada estuvimos de acuerdo
Y
no me acuerdo.
Dos veces en el mismo mes, esto es preocupante.
Oye,
agosto,
y
eso que no
yo recuerdo en Logroño que coincidimos con Jauregui y
que nos gustaba el chorizo, sí.
Ese consenso es fácil.
El chuletón de Chaurren. No, de Chaurren. Egués.
Bueno, Sostres, ¿tú cómo tienes tu casa? Perfecta, que sí. Ah, pero no, nunca se sabe. ¿A que la quieres tener siempre perfecta?
Claro.
Ah, pues luego tienes que tener cuidado, se te cae una maceta, se rompe, ya no está perfecta. Pues para eso, Línea Directa estará siempre perfecta, ¿o no, Tony?
Claro que sí, con su seguro de hogar. Y además, es que en Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de todos los detalles. Y pensando, se les ha ocurrido lo último para mejorarlo aún más. Si no das parte en 5 años, ahora Línea Directa pinta tu casa gratis. Así que coja el teléfono y en tan solo 5 minutitos o menos, cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues seguimos en el tiempo para el análisis en Herrera en COPE Análisis, que hoy le estamos pidiendo a Sostres, a Jauregui y a Vieito Rubido. Por cierto, Sostres, tienes a tus amigos los ocupas de nuevo en el barrio de Gracia, ¿no? Los mismos del banco aquel.
Bueno, esto de Gracia es que hay que entrar en Gracia hasta que no se lo tome la gente en serio. Pues no vamos a ir bien, y es un desastre. Y cada año es lo mismo, y Gracia se ha convertido pues en la meca, ¿no?, de todo cuanto ocupa y antisistema. Y esto, pues en lugar de practicar una represión dura de una vez y que ya sirva para todo el año, digamos, pues se permite y se ve como una excentricidad, como una gracia, como una actividad más de las fiestas de Gracia. Pero esto viene de muy lejos y bueno, es esta educación también de los padres, débil, en fin, todo esto viene de que no se entienda que educar es reprimir.
Y luego está aquí Jauregui, ya digo aquí presente, que ha empezado el análisis reprochándome mi entusiasmo con los Juegos Olímpicos y ya está convencido. Estoy no porque le haya convencido
estoy
yo.
Estoy viendo el Twitter, claro. Y bueno, está que arde.
No es que le haya convencido yo, sino que sí, se ha dado cuenta
Marcus,
que al final...
Que Marcus es español de toda la vida, pero...
No puedes decir Marcus, puedes españolizar el nombre.
Marcus.
No hace falta que sí, lo hagas en inglés.
Pero oye, las cosas son como son y ya está. Y el medallero español este año pues no ha sido precisamente el de Barcelona ni el entusiasmo...
Sí, pero estabas viendo ahí las redes sociales, te estabas haciendo pequeñito. O sea, no me dará la razón porque me vas a dar la razón, no me la darás.
Primero no darte la razón, claro, y segundo, hay que reconocer que lo de Twitter está siendo muy fuerte.
Pues no solo Twitter, creo que también los oyentes, ¿no? Sí, sí. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues un poco se ha adelantado Jauregui ya a explicar porque hay varios mensajes en la misma línea sobre el piragüista campeón de Camil. En esta línea.
A ver, yo quería comentaros referente al piragüista, ¿no? El que ha ganado la medalla de oro, que viene de Oxford, recién nacionalizado. Cometéis un grave error. Sus padres son extranjeros, son de fuera. Él nació por circunstancias en Oxford, igual que su hermana nació en Alemania. Pero llevan sus padres y sus abuelos toda la vida viviendo en Mallorca. Viven en Calador, la zona turística de Mallorca, y llevan toda la vida viviendo en Mallorca. Es mallorquín de pura cepa.
Bueno, pues eso, ya...
A ver, nada, pero aquí con nombres y apellidos.
Tienes razón. Nada, empezamos con sectarismos, pero a mí digo que me hace gracia, simplemente me hacía gracia, porque sí, hombre, hay que decir las cosas
cuando
como son.
Cuando el oyente dice cometéis un grave error, utiliza de manera equivocada el plural. No la primera persona, plural. El error lo ha cometido Jauregui. ¿No?
Pero Marcus, es que escuchando el acento de Marcus uno se da cuenta que está criado en España.
Una pasada. Sí, sí.
No, pero dicho esto, es muy, no sé... Por lo menos esperanzador escuchar a Marcus decir que se siente español, que se siente español de corazón, es decir, que en una sociedad moderna donde los países la gente acoge, pues hombre, que este lo diga con tanta rotundidad, pues siempre es esperanzador, ¿no?
No, y luego Orlando Ortega, que ha ganado la medalla de plata también.
Orlando Ortega ya es más forzado todo,
sí,
¿no?
Ha empezado a competir con España ahora, y la verdad es que ahí la Federación de Atletismo ha hecho una labor importante.
Muchos problemas con la federación de su propio país, incluso su padre era su entrenador y se lo quisieron cambiar, en fin. Al fin y al cabo no hay que olvidarse que Cuba es una dictadura que reprime a cualquier disidencia, hasta la deportiva.
Sí, sí, pero tú lo decías antes, y yo también lo he comentado esta mañana, al final le ves cómo se emociona con la bandera, que es lo primero que hace, coger la bandera, y cómo se emociona con el himno cuando se lo ha puesto Lama esta madrugada, y dices, oye, que hay otros que serán más españoles de nacimiento, pero esa emoción no se les ve, ¿eh?
Yo digo que hemos tenido una gran suerte de nacer en la parte afortunada del planeta. Y podemos seguirnos peleando todo lo que queráis y ir señalando los defectos que seguro que tiene España. Yo soy de Barcelona, Vieito es de
La Coruña, de Cedeira, provincia de La Coruña.
Y creo que Jauregui está en Madrid ahora con José Luis, pues perfecto. Los tres podemos decir que las condiciones de vida civil, de vida agradable, del día a día, y de libertades y de bienestar físico y moral que se tienen en España es muy 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 difícil encontrarlas en cualquier otro país del mundo, y no me estoy poniendo estupendo, simplemente como decía el anuncio, busque, compare y si encuentra algo mejor, váyase.
Hay un dato objetivo, Salvador. España es el octavo país del mundo que más destina de su PIB, de su Producto Interior Bruto, al mantenimiento del estado de bienestar. El 38% del PIB de español está destinado básicamente a pagar pensiones, subsidio de desempleo, mantener sanidad y educación. El 38%. O sea que no está mal. No está mal.
Desde luego que no. Bueno, decía que hay también mensajes para el hispano-cubano y sobre todo para su reacción aquí en COPE después de ganar la medalla de plata. José Antonio de Barcelona nos dice: buenos y medalleros días, este cubano medalla de plata, que es más español que muchos nacidos aquí, es todo un orgullo y ejemplo de lucha y patriotismo, le deseo lo mejor, gracias mi hermano.
Es que vamos a ver si podemos recuperar ese momento que ha sido en torno a las 4 de la mañana cuando Orlando, el hombre estaba fastidiado, acaba de quedar segundo, medalla de plata, y estaba fastidiado y dice: es que lo que siento es que no suene el himno español en la ceremonia, que será de aquí a un ratito para nosotros, porque ahora es por la noche en Brasil. Pero dice: estoy fastidiado por eso. Y Lama dice: no, hombre, tú por eso no estés fastidiado. Yo te pongo el himno de España. Y pasa esto.
Solo pienso en España y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente. Como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española. Así lo hice. Y
no se puede ver el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Que nos tienes cautivados.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda
España. Vamos a llorar, eso era llorar con moquillo, ¿eh? O sea, no... El hombre es que se ha emocionado, se ha emocionado. Ese es el momento del que hablábamos y efectivamente yo creo que es uno de los grandes sonidos de la jornada. Bueno, ¿y qué más nos dicen los oyentes?
No, pues nos dice José Antonio también que tiene un cuñado que seguro que sería medalla de oro en tiro al plato. Teníais que ver cuando sacamos el jamón y las gambas cómo se tira al plato. Y por cierto...
Si seguimos ampliando los deportes olímpicos,
eso es lo que iba a decir. No, es que vamos camino. Es que dentro de dos Juegos Olímpicos, lo contábamos el otro día aquí en Herrera en Cope, dentro de dos Juegos Olímpicos, que ya no sé, me pasa como a ti, Jauregui, que no sé ni dónde van a ser, es que va a ser deporte olímpico el patinete. O sea, sí, que ahí yo me pongo y
el
todavía...
Skate, sí, el monopatín. Sí,
no, no, ahí, sí. Reverdeciendo laureles, lo mismo todavía llego, ¿eh? O sea, que patinete, el skate, el patinete de toda la vida, Dani, patinete, skate.
Sí,
skate.
Sí, el skate, el término anglosajón, el patinete, sí, el monopatín, vaya.
Marcus le llamará el skate, nosotros siempre le llamamos patinete.
Hay varios oyentes sobre lo que acabamos de escuchar también con Manolo Lama y con toda la retransmisión de COPE, porque hay muchos mensajes que nos dicen los Juegos Olímpicos desde el punto de vista informativo están siendo un éxito gracias a COPE. La emisora de los Juegos Olímpicos está siendo la cadena COPE y solo hay que ver lo que nos rebotan el resto de medios de comunicación, porque donde hay un deportista español hay un micrófono de la COPE y, por tanto, declaraciones.
No, yo se lo tengo dicho aquí a Sostres y a Jauregui, que no tienen sangre en las venas, que si quieren emocionarse. Es más, es que da igual, aunque tenemos creo que 20 y tantos diplomas los deportistas españoles. Hasta con los diplomas os emocionáis si lo escucháis en COPE.
No... Desde luego que sí.
Solamente... Les gusta mucho dormir y muchas de las medallas y los, claro, las medallas es que, y los diplomas es que, perdona, son de noche.
Los brasileños están haciendo los juegos en la hora equivocada.
Claro, efectivamente. Que lo hagan
los ingleses, que conducen por el sitio equivocado, pues esto.
Pues ya verás en Tokio. Bueno, María desde Las Palmas de Gran Canaria nos dice una vez más la actitud de Ciudadanos, diciendo que no se puede matizar nada de lo que piden al Partido Popular. Me parece que es muy totalitaria. O se hace lo que pedimos o no hay nada de qué hablar. Por lo que se refiere a la expulsión de los investigados, María opina que se debería proceder cuando se abra juicio oral. De otra manera, dice, se puede eliminar a los adversarios con acusaciones falsas. María desde Las Palmas de Gran Canaria.
Eso es rigurosamente cierto. Es más, en más de una ocasión se ha hecho. Yo, cuando surge este debate, siempre recuerdo...
¿Con Paco Camps?
Sí, por ejemplo, efectivamente. Yo cuando surge este debate, siempre recuerdo la primera que propuso esto de imputado a la calle en política fue Rosa Díez. Y yo recuerdo en un debate en televisión que dije, vamos a ver, cuando empezaba esto, te estoy hablando de hace muchos años, y le digo, vamos a ver, si los tres que estamos aquí nos ponemos de acuerdo, imputarle a usted es facilísimo. Yo digo que me ha robado la cartera y Jauregui dice que él lo ha visto, es testigo. Va a ser imputada sí o sí. Porque
ha prevaricado en La Coruña porque es un...
Y yo digo que lo he visto. Ya y ya está. Y está fuera de la política.
Pero es que
hay que ir más allá.
Eso va contra el Estado de Derecho. Pues, claro. Honestamente, yo creo que no. Yo creo que si alguien se pone... Si algún político se lo toma muy en serio y acude, aunque tarde años al Constitucional, eso es absolutamente... yo creo que va contra el Estado de Derecho y es inconstitucional. Aquí la presunción de inocencia es fundamental y tú no puedes cargarte a nadie. Es cierto que en política hay otros juegos, pero puedes y tienes que hacer algo de otra manera. Es decir, tú no puedes ya decirle a una persona simplemente porque en el juego limpio de la democracia se le puede investigar o se le impute, por esa razón va a perder la... no puede jugar a la política.
De hecho, Núñez Feijóo, que yo no le he oído decir muchas tonterías, la verdad lo digo, una vez lo dijo. Dijo alto y claro, y luego nadie le siguió, que por el hecho de estar imputado no te pueden, no se pueden cargar tu carrera política porque imputado, que incluso han cambiado el término imputado por investigado
da
para
igual.
Que se sepa que están investigando.
Pero da igual, no, pero si usamos el término imputado todavía.
Vale, nosotros y lo seguimos utilizando, pero bueno.
Me gusta menos, imputado quiere decir que participas en la...
Tienes algo que ver ahí, investigado. Exacto. Es otra cosa.
Investigado es que por ya directamente que te están...
Pero eso lo cambiaron, Vito, entre otras cosas porque España tiene un récord mundial de imputados por miles de cosas.
Sí, pero
eso no tiene ningún sentido, porque los jueces aquí son muy imputadores, dicho sea de paso, en general.
Yo recuerdo un dirigente socialista que me decía, en fin, le voy a respetar el nombre, la confidencialidad, pero me decía, hombre, yo fui muy cruel con Paco Camps y creo que le tengo que pedir perdón porque él lo vivió después y claro, después cuando después quedas absuelto, ¿en qué termina todo?
No, y es que siempre recuerdo que con esto de la imputación, Antonio Asunción, que en paz descanse el hombre, me decía, se introdujo esta figura siendo yo ministro. Dice, la primera vez que se utilizó, nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado porque conllevaba socialmente una carga de culpabilidad que no era la pretensión que inicialmente teníamos cuando introdujimos esa figura en el ordenamiento
jurídico.
Una cosa
es que estés
jurídico.
Procesado, otra, claro, cosa es, claro. Otra cosa es que estés inculpado ya de una manera formal, pero investigado no me parece que sea.
Y esto tiene que ver también, a mí, desde mi punto de vista, con los aforamientos que se supone que se tienen que eliminar según lo que ha pedido Ciudadanos al PP. Y evidentemente los aforamientos tienen el sentido de que nosotros tres, evidentemente, nos podríamos poner de acuerdo, claro. Y aquel político que nos cayera mal, pues ir a por él de los modos más, digamos, torticeros y lamentables. Nosotros o cualquier sindicato, ¿no? Como ha pasado, como se ha visto que ha pasado, pues con algunos...
O falso ellos, sindicato, como Manuel Limpias.
Exacto, a esto me refería, con falsos sindicatos, a este me refería concretamente, ¿no? Y entonces, claro, los aforamientos tienen esta utilidad. Entonces, que haya usos abusivos de esto, pues bueno, tiene que ser corregido. Pero lo que no podemos hacer es cargarnos... Es como el discurso sobre las diputaciones. Oiga, no es tan simple. Las diputaciones pueden ser nidos de corrupción o lo pueden haber sido en algún caso. Yo no digo que no. Lo que digo es que las diputaciones sirven para financiar ayuntamientos pequeños que por sí solos no se pueden financiar. Y cumplen una función clarísima. Es verdad que también pues alguien ha podido abusar, pero no podemos cargarnos las cosas así cuando por algo no funcionen. Bueno, tienen otras aplicaciones que sí que funcionan perfectamente bien.
He de confesaros que yo hay una pregunta que, menos en este ratito de tertulia que comparto tan agradablemente con vosotros, hay una pregunta que me hago mucho, muy a menudo a lo largo del día. La pregunta es, ¿por qué a mí? Tony, ¿por qué a mí? Bueno, la pregunta que se hacen un montón de conductores también.
Sí, ¿por qué a ti que eres un buen conductor, eh? Pues yo te digo, no te preocupes. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche y estás preguntándote por qué yo, por qué a mí, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. A ver, toma nota que este número es muy cantarín. 902-555-485. Venga, vamos, vete a la Mutua y consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
A ver, Sostres, una cosa importante, que luego te vas de estas comidas que te pegas tú y más tarde vienen a veces los sustos. Un mensaje importante, hay que mantener el colesterol a raya, y el oxicolesterol también. Se trata del colesterol malo, del oxidado, para lo que el laboratorio Sacta Pharma ha creado Oxicol. Gracias a la monocolina K y a los polifenoles de olivo, quedamos protegidos de la oxidación del colesterol. Así que, Sostres y todo el mundo, hay que informarse en actapharma.com o en el 902-202-456. Oye, que va a ser un momento de esos de hablad ahora o callad para siempre. Pero algún comentario, Jauregui, digo yo que tendremos que hacer de esa encuesta según la cual 7 de cada 10 españoles siente que cobra poco, que no está bien pagado en su trabajo.
Ay, pero bueno, ¿y tú qué crees? A mí lo que me hubiera sorprendido hubiese sido...
Tú quieres conocer a los otros tres, ¿no?
Claro,
a los otros
tres. Un resultado contrario a eso. No, hay un 1% que se siente excesivamente bien pagado, lo cual no es mi caso, debo decírtelo.
Ese 1%, no sé, pero... ese 1% es un poco fantasma, puede ser también.
Es un poco fantasma,
también puede ser.
Pero esto es muy español,
también, sí,
ese 1%.
Sí. También. Será por euros.
A mí me gustaría saber euros. Si estos que se sienten mal pagados han reflexionado alguna vez sobre si cumplen debidamente con su empresa, sobre si van a trabajar todos los días que tienen que ir a trabajar y hacen su trabajo con el empeño digno. Me gustaría saber estos 7 de cada 10 cuántos días personales se han tomado, cuántas bajas médicas han solicitado algunas y si todas eran plenamente justificables. Me gustaría saberlo también.
Hombre, esos tres.
Me gustaría saberlo. Yo no digo que
7 de cada 10, pues naturalmente que se sienten mal pagados. España es un país donde la gente, hay mucha gente muy bien pagada y que desequilibra la media, pero el sueldo medio no es gran cosa, ¿eh?
Bueno, y el perdóname, trabajo medio,
mucha gente...
¿Y el trabajo medio es gran cosa, Fernando?
Pues no lo sé, habrá... Esto, tú sabes lo que dijo Churchill cuando le preguntaron qué opinaba de los franceses, ¿verdad?
¿No? ¿Qué dijo?
Dijo, pues no lo sé, porque no he hablado con todos. Pues esto es más o menos lo mismo, hijo. Y hombre, yo creo que hay que... En fin, bueno, no sé.
Bueno, el que...
¿Por qué vamos a estar de acuerdo pudiendo discrepar?
El que está encantado de todo, y sobre todo hace que estén encantados los oyentes, que al final es lo importante en esta faena nuestras, es Carlos Gutiérrez. Buenos días, no te asustes.
¡Qué alegría!
Estaba pensando, esto no va conmigo.
No, estaba aquí pensando, claro que va contigo. Sí, efectivamente. Digo, ¿de quién estará hablando?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar a partir de las 10 en un ratito?
Pues mira, José Luis, a partir de las 10 vamos... hay una iniciativa en change.org, ya sabes que aquí se recogen firmas para intentar que algunos planteamientos salgan adelante. Bueno, pues la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales están pidiendo un presupuesto digno y necesario para trabajar en los muchos incendios que se producen en nuestro país y que no hay dotación ni medios suficientes. Fíjate un dato, desde 2012 en España ha habido 35.000 incendios. 35.000 incendios. Bueno, vamos a estudiar...
95% o más provocados.
Provocados.
El dato, sí.
Vamos a entrar en detalle sobre esto de que julio ha sido... este julio de 2016 ha sido el mes más caluroso
Cuando vi la noticia, dije, esto no puede ser. Debe ser que esto es lo de la media. ¿Quién se ha comido el otro medio pollo? Porque en España no he tenido la sensación de que haya sido tan cálido.
No lo ha parecido. Pero bueno, vamos a hablar con el catedrático de climatología que conocen los oyentes de COPE, Jorge Olcina, que él seguro que nos lo va a explicar. Bueno, viene a cuento una nueva manera de hacer chantaje o de hacer ciberacoso, que es el ransomware. ¿Esto qué es? A ti te roban los datos, las fotografías, tus números de cuenta, etcétera, etcétera, de tus terminales, de tu ordenador, de tu tableta o de tu móvil.
A mí, explícame esto bien, que a mí me asusta mucho.
Y luego te llama a los malos y te dicen, oye, si no quieres que esto se haga público, nos tienes que dar tanto.
¿Y ahí qué haces?
Pues o pagas o tus datos van a ser revelados impunemente. Vamos a estudiar con un experto, con José María García, experto en ciberseguridad, qué es lo que podemos hacer.
Que la policía te echa una mano, ¿no? Tú dices,
hombre, claro, pero de todas formas, fíjate, es una trampa, ¿eh? Es una
trampa importante. Andas jorrito el día con los ordenadores, las tabletas y demás, ojito, ¿eh? Ojito.
Hay que hacer una regulación internacional mucho más severa contra los hackers y de todo tipo de hackers. Y eso las Naciones Unidas, como en tantas otras cosas, están haciendo una dejación de funciones muy importante. Pero es que ese es un tema, la Tercera Guerra Mundial, de la que habla
eso
incluso
dicen,
el Papa,
sí.
Es esto, es una ciberguerra.
Y vamos a llamar al profesor Gaidel Llebana.
¡Hombre, grande!
¡Grande, grande, grande! Sí, está de vacaciones, pero le hemos sacado de su pequeño paraíso, le vamos a sacar unos minutos para preguntarle por lo que planteaba el otro día el Bundesbank de la jubilación en Alemania a los 69 años.
Pero ahora era a partir del año 2060.
2060, sí, pero es que está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
2060, casi no lo pillamos ni tú ni yo. Gutiérrez, casi no lo pillamos ni tú ni yo.
Pero nosotros tenemos descendencia y,
eso sí.
Y esos muchachos
eso
van a tener
sí.
que trabajar
eso sí.
hasta los 100 años... O quizás más. Y luego vamos a conocer a Tony Jardón. Es él tuvo una huertita. De hecho, tiene un blog que se titula La Huertina de Tony. Y empezó...
Se apellía Jardón.
Jardón.
Jardón y cultiva una huerta. Bueno, bueno.
Claro. Está bien, ¿no?
Sí, para jardín.
Bueno, todo, pero casi.
Todo cuadra, todo está en línea. Bueno, pues Tony ha conseguido vivir de su blog. Él empezó colgando unos vídeos de cómo cultivaba ajos. Y la gente se volvió loca. Y ha tenido miles y miles de misterio
de la humanidad, ¿no?
No, pero ya sabes que a veces nos quedamos como tontos mirando, pues eso, tonterías.
Sí, pero bueno, lo de los ajos, oye, no digo yo que no es un mundo, ¿eh? Que es complicado y que el ajo es un ingrediente además muy sano. Pero de ahí a vivir del ajo, o de explicar cómo se siembra el ajo, tiene su mérito.
De un blog que tiene que ver con el ajo.
Porque ni siquiera lo siembra, que por lo menos lo sembrará, digo yo, ¿no?
Sí, hombre, sí, claro.
Manda carajo. Nunca sí. mejor dicho.
Y tú ahí poniendo un blog con noticias y desgañándote y buscando noticias debajo de las piedras.
Las noticias, Fernando, no germinan, no crecen. No crecen,
no.
Creo que el que más se metía en ese blog era Sostres, que después de la mujer de Beckham es la persona del mundo que más odia el ajo.
Sí, qué horror. No sabéis lo que os hacéis, pero bueno.
Otra vez estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí, ¿ves?
Que lo sepas.
Pues tengo que llevarte Sostres en Pamplona, en San Fermín, a una plaza que la llamamos en Pamplona la Plaza Los Ajos, porque lo que hacen es poner todos los ajos del mundo durante esos días cuando se recoge el ajo. Y ahí, en fin, yo creo que puedes o morir o cogerle gusto al ajo.
Sostres
no
y yo somos
medio.
Un poco vampiros, por eso no nos gusta.
Sí,
eso va a ser. Bueno, que os vais a emocionar, estoy convencido, con los deportistas españoles en esta jornada que también es verdad, o sea, no tenemos ese listón tan alto, un oro y una plata, hoy posiblemente no pesquemos ninguna medalla, pero aún así, Jauregui, me decías, yo estoy entregado al baloncesto, ¿eh? Hemos pasado pues ya sí, de decir, pues de sí, echarme la bronca porque estaba yo entusiasmado con los Juegos Olímpicos, sí, a decir, no, yo el baloncesto
no,
lo veo.
El tenis también, lo que pasa es que, hombre, no puedes hacer pilotar toda la responsabilidad sobre un solo señor, eso...
Lo saben muy bien
en otros países, claro.
Es lo que hay, hombre, claro. Perdona, en tenis pocos países tienen el potencial, y no solo por ese señor que es Nadal, que es un señor con todas las letras, pero pocos países tienen el potencial en tenis que tiene España, ¿eh? Bueno, las cosas sí, como son. Hombre, que hemos ganado, yo creo que más Copas Davis que nadie, por ejemplo. O a la altura de los que más. Pero en fin, que nos estamos liando y que tenemos cita. Además, una cita cualquiera. Gracias, Sostres, por cierto.
Solo faltaba.
El básquet espero que por lo menos lo veas. Bueno, tranquilo, que no se suda.
Tampoco lo
está viéndolo, hombre, por la tele, no se suda.
Es gente que salta, ¿no?
Incluso en cesta también, sí. Gracias, Jauregui. Cuidado con la bici, que no te vuelvas a caer, ¿eh?
Ay, hijo mío.
Si no puedes ni respirar. Que digo que teníamos cita, y cita además importante, con Beni, que eso ya sería mucho, y encima con Beni en el Corte Inglés.
Muchísimas gracias, José. Pues venga, te llevo de rebajas, que sé que te gusta la planta de mujer, así que estás, eres afortunado, porque ahora tenemos las mejores ofertas para mujer en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes todo lo necesario para conseguir el mejor look. Fíjate, pantalones, blusas, camisas, vestidos de varias marcas con un 60% de descuento. Puedes disfrutar también de grandes descuentos en zapatería en marcas buenísimas como Calvin Klein, Gadea y Lodi, con hasta un 40% de descuento, y Latouche y Gloria Ortiz, monísimos los zapatos, con hasta un 50% de descuento. Ya sabes, las mejores ofertas para moda mujer en las mejores rebajas, las del Corte Inglés, las del 75 aniversario, así que pide. Te cuento también rápidamente, para terminar, el próximo domingo 21 de agosto, hacer tus compras en el Corte Inglés será muchísimo más fácil, porque hay muchísimos centros del Corte Inglés e Hipercor que abren sus puertas para ti. Consulta todos estos centros en www.elcorteingles.es o en este teléfono, apunta 901-122-122.